en Sevilla.
El llamador.
Señoras y señores, buenas noches. Este año sí salimos. Bienvenidos al primer llamador de 2022, el año en el que nos vamos a reencontrar con una Semana Santa lo más parecida posible a la de siempre. Pese a que estamos llegando a la cima de la sexta ola, pese a que se están suspendiendo ensayos, igualadas y otro tipo de actos, la previsión es que la pandemia se vaya viniendo abajo a finales del mes de enero para poder encarar la primavera con cierta normalidad. Eso es lo que deseamos, pero para ello no hay que bajar la guardia. Y la primera noticia del año: Abel Moreno recibirá el llamador de Canal Sur Radio de 2022. El compositor más laureado internacional de nuestra Semana Santa recogerá el memorial Luis Vaquero en la ceremonia que se va a desarrollar el martes 15 de febrero en el Lope de Vega. Ahí entregaremos tres llamadores: el del año pasado a la municipal, el acto no se pudo celebrar por el COVID, el primer llamador extraordinario de Canal Sur Radio a la Hermandad del Gran Poder, y el correspondiente a este año, que tendremos el honor de que lo recoja Abel Moreno. Un reconocimiento en un año especial para la música, porque se cumple el sesquicentenario, el 150 aniversario del nacimiento de otro grande, de Manuel López Farfán. O el 125 aniversario de la banda de la Centuria Macarena, o el centenario del Lunes Santo. Arrancó el mes de enero con la normalidad en los cultos del Gran Poder. Ahora es tiempo de la novena de Pasión, pero es que incluso hoy ha comenzado un reparto de papeletas de sitio. Nunca tan temprano una hermandad ha iniciado este rito. Esa hermandad es la del amor, hoy en la Casa Hermandad, que está en la calle Luis León. Javier Blanco, buenas noches.
Buenas noches. Hoy, lunes 10 de enero, ha podido expedirse la papeleta de sitio que abra la Semana Santa en la carrera oficial, esa que lleva el niño o la niña que pide la venia diciendo adiós por el amor. Estamos en la Casa Hermandad del Amor, donde ya se han empezado a entregar las primeras papeletas de sitio. Se pueden reservar por internet y se puede venir también aquí a llevársela a todos los hermanos del amor que lo deseen. Enseguida lo contamos y lo vivimos aquí en una noche de hermandad en el amor.
Las primeras papeletas de sitio el 10 de enero. ¿Y qué más? Juanmi Vega, buenas noches.
Buenas noches, Fran. Iremos avanzando algún detalle del viacrucis de las cofradías. El cortejo no saldrá de la Capilla de los Panaderos, sino de la Iglesia de la Misericordia de la Plaza de Zurbarán, donde la hermandad habría finalizado ya sus cultos de cuaresma. Y también esta noche, en el llamador, abordaremos el asunto de los vetos a candidatos a las juntas de gobierno que no se encuentran, según la terminología de la Iglesia, en situación regular. ¿Qué es eso de situación regular? Recientemente, dos miembros de una candidatura a los gitanos han sido apartados por tener una familia y no estar casados por la Iglesia.
Manuel Luna, buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy queremos que estén muy atentos al nuevo teléfono en el que vía WhatsApp podrán dejar sus ciriazos o sahumerios. A partir de la semana que viene los escucharemos aquí en el programa. Los ciriazos cumplen 27 años más. El nuevo teléfono es este, 670-940-903. 670-940-903.
Esta es la marcha invitada, la primera que compuso Abel Moreno, nuestro flamante llamador de 2022. Está dedicada a la patrona de su pueblo, Encinasola. La compuso en el año 1976. Se llama Virgen de Flores. Y este año de nuevo en el llamador, la presencia de Antonio García Barbeito. En plena novena de Pasión, aquí está el soneto que Juan Sierra le dedicó al Señor del Jueves Santo.
Esmeralda en la mano, humilde broche, tu sagrada belleza se perfila bajo la débil rama plata y lila en la túnica fría de la noche. Varón del cielo, lirio sin reproche, temblor de sangre y paz que leve oscila, una cruz carga y en la fiel pupila de amoroso caudal blando derroche. Tu lisa espalda curva y reverencia una morada flor de hojas cordiales al polvo que del mundo se levanta. Artesano de luz y de paciencia, fe devolviendo, serenando males, mientras camina tu dichosa planta.
Fran López de Paz en El Llamador.
La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol.
Di que sí. Únete al cambio. Dimarsa.es.
El Llamador.
Y empezamos con las noticias. Pocos dudan ya de que este año vaya a haber Semana Santa. El alcalde Antonio Muñoz cree que la experiencia de la cabalgata de Reyes Magos ha servido como una especie de ensayo general para las fiestas de primavera. No duda el nuevo alcalde, como tampoco duda el consejero de Turismo, otros miembros del gobierno andaluz, que este año se tenga que suspender la Semana Santa. En un acto del Ateneo de Sevilla, el nuevo alcalde Muñoz llegó a decir esto.
Si la pandemia sigue funcionando o sigue reduciéndose, ¿quién va a cuestionar, ya que no tengamos una Semana Santa y una feria? ¿Qué hubiera ocurrido si ayer hubiéramos tenido una mala experiencia? ¿Qué se estaría contando y diciendo? Pero afortunadamente no ha sido así. Por tanto, muchas gracias a todos porque sacamos una lectura muy positiva de cara a la fiesta de primavera y a otros eventos. De cara al futuro.
Se saca una lectura positiva de cara a las fiestas de primavera. Ya saben ustedes que se han suspendido igualadas o ensayos previstos para estas semanas por la alta incidencia del COVID. Los políticos se están pronunciando, algunos de ellos ofreciendo soluciones globales que no pueden ser comunes para toda Andalucía por las características de las distintas Semanas Santas. Escuchen lo que ha dicho Juan Marín, vicepresidente de la Junta.
Con las precauciones que haya que tener en cada momento, con las indicaciones que la autoridad sanitaria nos hagan, y a lo mejor pues nuestras hermandades y cofradías, en vez de pasar por determinadas calles que eran habituales, cogerán por otras. Pero la confianza es de que todo se pueda hacer con total normalidad.
Eso en Sevilla es complicado, ya lo dijo el presidente del Consejo, porque la trama urbana del centro del que salen muchísimas cofradías es la que es. Las calles no se pueden ensanchar, ¿no? Bueno, los políticos, como han escuchado, se están pronunciando. Ahora estamos casi en la cima de la sexta ola, pero según las autoridades, atención, esto pasa en un par de semanas. Oído a la previsión sanitaria que ha trasladado esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Que si todo camina como queremos que camine, como parece que puede caminar, pues tendremos a finales de este mes, parece, por los propios algoritmos que se introducen en la propia variable, que podríamos tener ya una caída clara de esta nueva cepa.
A finales de mes se puede normalizar la cosa. Más noticias. La Hermandad de los Penaderos saldrá de la Iglesia de la Misericordia para presidir el Vía Crucis de la Catedral.
La cofradía celebra los cultos en este templo de la Orden de San Juan de Dios la primera semana de Cuaresma y tiene la función el domingo 6 de marzo, vísperas del acto del Consejo. Por eso saldrá de este templo, que de otro lado le permitirá organizar mejor a los integrantes de la comitiva. La entrada la realizará ya en su capilla de la calle Orfila.
Por cierto, que en el Miércoles Santo suenan tambores de cambio. No se ha planteado oficialmente, pero algunas hermandades ya conocen las intenciones de las siete palabras de escalar hasta el tercer puesto del día, es decir, pasar del octavo a colocarse entre la Sed y San Bernardo. Esto le intentaría dar una nueva dimensión a una cofradía cuyo cuerpo de nazareno no termina de crecer. Saldrían antes y en la vuelta podrían tirar por el recorrido del Gran Poder, es decir, por el Arenal y la Plaza del Museo. A San Bernardo, por ejemplo, le viene bien, pero al conjunto de la jornada no parece que le venga tan bien, porque esta nueva ubicación implicaría el retranqueo de la segunda mitad del día y la dificultad, por ejemplo, que tendría el Carmen Doloroso para no encontrarse con la salida del Cristo de Burgos, una hermandad que pasaría de la séptima a la octava. Otra jornada donde habrá cambios, eso sí confirmados, es en el Martes Santo, donde el Cerro volverá a ser la primera de la jornada y San Esteban pasará al puesto número 2. Se espera en estos días un comunicado conjunto de todo el Martes Santo. Una prueba de que la normalidad se ha instalado en la vida de las cofradías es que este miércoles se reúne de nuevo la tertulia del cirio apagado con el pregonero.
En esta ocasión no habrá entrega de las pastas al pregonero, sino una cita entre los que han protagonizado este acto para darle aliento a Julio Cuesta, que en 2022 parece que sí ejecutará el cometido que le encargaron hace ya 3 años. Este año Julio Cuesta dejará de ser el eterno pregonero.
El Lunes Santo está ultimando un programa de actos para celebrar el centenario de una jornada en la que hasta 1923 no salían cofradías. En realidad, el centenario propiamente dicho se cumpliría el año que viene, pero las cofradías de las jornadas quieren conmemorar el Lunes Santo número 100. Estamos, por tanto, a la espera de conocer ese programa de actos de esta efeméride y de otra particular de la Hermandad de Cana del Lunes.
Porque se cumplen 250 años de la hechura de la Virgen de las Aguas por Cristóbal Ramos, una imagen de terracota policromada que está colocada en un cuerpo de madera. La Hermandad del Museo está celebrando una misión con motivo de este aniversario, aunque también anunciará un programa de actos. Lamentablemente, y salvo que se haga una excepción, estos aniversarios de imágenes no están contemplados en las normas de las salidas extraordinarias.
Las 10 de la noche y 12 minutos.
En Canal Sur Radio, Fran López de Paz en El Llamador.
¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas.
Hoy 10 de enero ya se están dando papeletas de sitio. La hermandad pionera ha sido la del amor, que ha abierto de manera telemática la solicitud y también la entrega en la Casa Hermandad de la calle Luis León, donde continúa Javier Blanco. Adelante, Javier.
Buenas noches de nuevo desde la Casa de Hermandad del Amor. Ya tengo en mis manos la primera papeleta de sitio que vamos a ver este año. Hoy se han empezado a pedir ya a través de internet y también de manera presencial. Está por aquí Pablo Martín, secretario. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es exactamente esta iniciativa? Porque ya se pueden solicitar las papeletas de sitio del amor, ¿no?
Correcto. Ahora ya hemos abierto hoy, esta misma, hoy por la mañana, y ya han empezado a hacer la reserva los hermanos. Incluso ya se han presentado varios hermanos a recoger sus papeletas para esta próxima Semana Santa.
¿Cuántos han sido de momento? Porque claro, es el primer día, hoy lunes 10 de enero.
Aproximadamente 30 se han sacado, pero han venido a recogerla ya 8 personas, con lo cual la gente ya está en movimiento.
Hay bastante ganas, ¿no?
Bastante ganas. Después de tanto tiempo, muchas ganas.
Esto es una iniciativa, además, que ya empezó hace unos años, de que se pudiera empezar a reservar la papeleta, ¿no? Está con nosotros el diputado mayor de Gobierno también, Darío Candao. Buenas noches.
Buenas noches, a ver.
y bueno, en la gente entonces ya empieza a solicitarla por internet, pero puede venir también aquí a llevársela, ¿no?
Sí, sí, claro, la idea es que hay unos días oficiales de reparto de papeleta, donde son los días clásicos de siempre, y nosotros abrimos la oportunidad de que fuera de hacerlo por internet para que tuvieran el periodo fuera más largo y tuviéramos después menos incidencia a la hora de tanto el reparto de insignias como de cruce, que lo tenemos un poco acotado, en fin. O sea, la idea un poco, que tengan más tiempo y que haya menos problemas a la hora de organizar la cofradía, claro.
O sea, sois los primeros en llegar a la campana, abriendo la jornada el domingo de Ramos, y también sois los primeros en eso, en expedir esta papeleta que suena ya, ¿no? Imagino que eso, que después de escuchar además esta entrevista vendrá mucha gente, ¿no?
Hombre, esperemos que vaya escalonado, que no se agolpen, pero vamos, sí. Sí, gracias a Dios parece que este año aparentemente hay ganas de Semana Santa, hay ganas de salir y no sé, las previsiones, aunque no se manejan esto, parece que vamos a tener más nazarenos que otros años, no te sé decir, pero sí, parece que tiene la gente bastante ganas, sí.
¿En cuántos nazarenos quedaste más o menos en ambos cortejos del año 2019?
Pues mira, nosotros tenemos una papeleta de sitio que es el acceso de entrada, pero vamos, entre todas las papeletas sacamos alrededor de 3.000 el último año, de los dos cortejos. El primero tenía en torno a 1.200, 1.300 y el segundo tenía en torno a 1.700, 1.800 o por ahí.
Esta iniciativa, Pablo, pues surge de hace unos años ya. ¿Por qué se decide adelantar tanto, no? Que comience la gente a reservar las papeletas.
Fundamentalmente para darle a la gente posibilidades, para que no haya que concentrar todo en el mismo periodo de tiempo, y además a lo mejor el tiempo nos ha dado, o sea, sin quererlo, porque por supuesto no lo sabíamos, evitar las aglomeraciones que podía haber con el tema de COVID y toda esta historia, pues mira, pues ya tienes un periodo bastante largo para organizarte, para ir sacándola, para ir preveyendo. Y entendemos que es una manera de ir metiéndole un poquito de veneno a los hermanos y bueno, estamos bastante contentos con todo.
Probablemente de esas papeletas que se han expedido, creo que tres eran más de niños, me decía antes Kiko Bonilla, pues entre esas papeletas podría estar el niño que o la niña que pidiera la venia y que abriera además la carrera oficial la Semana Santa, ¿no?
Supongo que podría estar, sí, sí, ya me imagino que eso es una cosa que puede estar contando, lo que pasa es que ahí ya no... Eso ya es secreto un poco, secreto de hermandad.
Lo sabremos más adelante, ¿no?
Más adelante, correcto, correcto.
¿Cuáles son, Darío, los días oficiales, no? Los días que ya viene todo el mundo a recogerlo, ¿no?
Nosotros aquí tenemos en principio una semana y media, que quiero recordar, no, que lo estoy mirando aquí en el papel, para que te voy a mentir, que son del día... No lo veo, Kiko, que no veo nada con la casa.
Suele ser a final de marzo, ¿no?
Sí, bueno, viene en función de cuando caiga la Semana Santa, como es lógico. No, te retrotraes 15 o 21 días antes y este año es del día 20... No lo veo.
Del 21 al 30 de marzo.
Del 21 al 30 de marzo. Empieza el lunes hasta el viernes y después el lunes hasta el miércoles. Y en ese periodo de tiempo pues ya se retiran y es la tradicional entrega de papeleta de sitio y cuando confeccionamos realmente la lista definitiva al final de ese periodo.
Son días también eso de convivencia. Gracias, Darío. Y Pablo, para terminar, ¿cuál es el horario? ¿Cuáles son los días que pueden venir los hermanos a recoger sus papeletas aquí en la Casa Hermana?
Mira, los horarios que tienen para recogerla físicamente son desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. O sea que tienen una horquilla bastante, bastante amplia de venir a recoger la cosa. En los días que ha comentado antes Darío.
Uh-huh. Vale. Muchas gracias a ambos y bueno, aquí nos quedamos con el sonido de esta papeleta. Ya hemos visto también algún que otro donativo y bueno, pues esto ya empieza en marcha y ya pues pendiente de ese domingo de Ramos 10 de abril de escuchar esa frase de adiós por el amor.
Sí, y estamos viendo, Javier, esa papeleta en las redes sociales del llamador, en nuestra cuenta de Twitter. Aquí está, tú has tenido papeletas de estas, ¿no?
Yo alguna que otra tengo. Y oye, sigo teniendo, ¿eh?
¿Habéis escuchado cuando han dicho que este año también la Hermandad del Amor prevé un incremento de nazarenos? Esto puede ser horrible, vamos, horrible en el sentido de que no vamos a caber todos, ¿no?
Yo llevo defendiéndolo desde verano que este año íbamos a sufrir un boom, que iba a haber muchísima gente saliendo de nazareno, pero el otro día la cabalgata me dejó a mí el cuerpo un poco frío porque había menos gente de la que yo esperaba que saliese a la calle.
Pero fue el público. Los integrantes prácticamente fueron los mismos de las carrozas. Yo me pregunto que a qué hora van a acabar las jornadas. Vamos a ver en madrugadas, por ejemplo, del miércoles santo, del martes santo, pasos por la campana. El 2019
El Domingo de Ramos acabó cerca de las 12 de la noche en la Plaza de la
Campana. En la Plaza de la Campana. Bueno, pues otra preocupación, aunque bendita preocupación, si este año se retoma la Semana Santa.
Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro Canaglia Bar and Resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
El llamador.
Queremos saludar a esta hora de la noche a Antonio Santiago. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz año. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Igualmente. Bueno, pues recuperándonos. Ya mañana precisamente tengo revisión en el hospital, en el servicio de oftalmología, para ver cómo va la evolución de esta intervención que he tenido, de dos intervenciones de desprendimiento de retina.
Pero afortunadamente la cosa bien, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, de momento la evolución es buena.
Bueno, y la evolución de la pandemia, tú como médico, Antonio, como capataz también, has visto que se están suspendiendo igualadas, se están suspendiendo ensayos, por las previsiones que se hacen, también, digamos, derivadas de esas proyecciones que estadísticas, ¿no? ¿Cómo crees que puede ir la cosa en las próximas semanas, o de aquí a la Semana Santa?
Bueno, pues yo espero, o por lo menos lo que nos están diciendo desde las autoridades sanitarias, que posiblemente a mediados finales de este mes de enero empiece a bajar esta sexta ola, que es la que nos tiene ahora mismo en jaque, ¿no? Por la cantidad de infecciones que está habiendo, aunque afortunadamente está siendo evidente que el tanto por ciento de población vacunada que tenemos, pues está evitando posiblemente que esto hubiera sido una debacle si nos hubiese cogido como estábamos al principio, ¿no?
O como estábamos el año pasado. ¿Tú prevés que para final de mes, es decir, cuando la cosa ya, llega a decir el presidente de la Junta de Andalucía, cuando esta tercera ola, o por lo menos los contagios, se hayan venido abajo, se puedan celebrar ensayos, se puedan celebrar igualar?
Yo espero que sí. Espero que volvamos a la situación que tuvimos en el mes de finales de septiembre y octubre, ¿no? Y principio de noviembre, en el que estábamos con una incidencia bajísima y casi volvimos a la normalidad con la prevención y con las precauciones que hemos tenido con las últimas cofradías de gloria desde el mes de septiembre hasta diciembre, ¿no? Principio de diciembre.
Claro. Sí, a estas alturas del mes de enero, las cuadrillas de Antonio Santiago ya estaban más o menos ensayando, ¿no?
No, que va. Para nada, yo suelo empezar siempre bastante tarde,
sí,
porque las cosas ya están muy consolidadas y realmente no hacemos muchos ensayos. De hecho, yo, la previsión nuestra es empezar el 5 de febrero. Teníamos como previsto la primera igualdad.
¿De qué hermandad, Antonio?
Pues precisamente con la hermandad de la cena, con la cuadrilla de la Virgen del Subterráneo.
La cuadrilla de la Virgen del Subterráneo, que no has llegado a tocar el martillo el Domingo de Ramos, ¿no? Porque tu nombramiento fue el año pasado, ¿no? O el anterior.
Exacto, el anterior, y bueno, pues fue en víspera, llegamos a hacer algunos ensayos y fue cuando se produjo la pandemia y se anuló todo, ¿no?
Se han llegado a suspender.
Y la Semana Santa del año pasado.
Sí,
dos Semanas Santas.
Se han llegado a suspender dos veces, te comentaba, los ensayos, o dos de los ensayos que estaban previstos dentro del estudio Trabajadera al que pertenece. ¿Crees que cuando vaya ahormándose un poquito la cosa, este estudio Trabajadera pueda seguir hacia adelante realizando estos ensayos?
Bueno, esa es nuestra intención. El motivo de haber suspendido los que teníamos previstos es porque la incidencia subió tanto. Nos hemos puesto en unos valores de incidencia tan altos en los que no tenía sentido realizar los ensayos, ¿no? Lo ideal es que los ensayos los hagamos en una incidencia entre 250 a 500 por 100.000 habitantes, y bueno, pues ahora mismo estamos muy altos. Eso es lo que pretendemos, por eso lo hemos anulado, lo hemos suspendido, y tenemos previsto, si Dios quiere y todo va bien, para final de enero, concretamente el 27 de enero, iniciar los ensayos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el estudio no solo está diseñado para ver cómo es la evolución de la pandemia de COVID en el mundo del costal, sino también para valorar la salud, la propia salud de los costaleros durante estos años, ¿no? Y bueno, pues nuestra intención es desde luego continuar y, si es posible, aportar este granito de arena a la información para tener más seguridad a la hora de que la gente se meta debajo de los pasos.
El primer paso que salió en Sevilla después de la pandemia, o en la pandemia, después de que bajaran los contagios, sí, el pasado mes de septiembre, la Divina Pastora, los costaleros de tu cuadrilla, sí, salieron con mascarillas. ¿Crees necesario que siga utilizando los costaleros la mascarilla? Porque hay capataces que no lo terminan de ver.
Vamos a ver, mira, yo, una cosa que tenemos que ver es que lo mismo que los capataces tenemos en juego la salud de la gente que se mete debajo de los pasos, y por eso tenemos que hacer hincapié en mejorar todo y en igualar a la gente lo mejor posible y todo eso, yo creo que también hay una responsabilidad grande dentro de las hermandades en procurar la salud de la gente a nivel de la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros, ante la normativa que tanto la autoridad eclesiástica como las autoridades civiles, tanto sanitarias como el propio Ayuntamiento de Sevilla, que no nos matizaban nada de qué es lo que podíamos hacer, sino que sí, que se podía salir, pero no nos dieron unas orientaciones o unas concretas de qué es lo que teníamos que hacer. Nosotros lo que hicimos en aquella salida, que fue la primera, fue intentar poner todos nuestros medios para intentar que nadie pudiera contagiarse debajo del paso. Y eso fue lo que hicimos, y fueron pues pedirle el certificado de vacunación a la gente, que la gente llevara mascarilla, que le hicimos un test de antígeno antes de salir, 2 horas antes de salir, que llevara los faldones levantados para que hubiera una mayor ventilación debajo del paso. Todo lo que hicimos fue en alas de que nadie pudiera infectarse debajo del paso. No sé si de aquí a Semana Santa las autoridades sanitarias o el Ayuntamiento de Sevilla o las autoridades religiosas van a dictar algún tipo de norma. No sé si van a decir algo o si solamente va a ser necesario el certificado de vacunación. Nos tendremos que ajustar a lo que nos pidan, ¿no?
Claro que sí. Ojalá llegue ese momento en el que volvamos a ver un paso en la calle, que volvamos a ver a Antonio Santiago en un Viernes de Dolores en la Hermandad de la Misión y el Domingo de Ramos con la Virgen del Subterráneo. Antonio, nos alegramos un montón de la mejoría. A ver si hay suerte y ya vuelve la normalidad también para ti, para tu salud.
Bueno, yo quisiera, Fran, si no te molesto, quisiera que esta noche todos los que nos oyen pues podamos orar por un capataz que está enfermo, por Juanma Martín, que está en el hospital, y yo pido una oración por él para que el Señor de la Salud, su Señor de la Salud, pues lo recupere y lo ponga bueno.
Pues claro que sí, queda ahí ese llamamiento y la petición también para que Juanma, uno de los grandes de Sevilla, se ponga bueno. Un abrazo, Antonio. Adiós.
Muchas gracias. A ti, adiós.
Encuentros Carrusel Taurino. Canal Sur te invita a conocer este 13 de enero los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el diestro Pablo Aguado, uno de los toreros más destacados de los últimos años, triunfador en la Feria de Sevilla de 2019. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
El llamador.
Hoy el protagonista de la noche queremos que sea Abel Moreno, el laureado compositor que va a recoger el llamador de este año 2022 en la ceremonia que celebraremos, Dios mediante, y si las circunstancias sanitarias lo permiten, el 15 de febrero en el Teatro Lope de Vega. Queremos trazar en primera instancia el perfil de este músico nacido en 1944 en Encinasola, en la provincia de Huelva. Inició sus estudios por influencia de su padre, que era director de la banda de música del pueblo. Con 16 años se fue como trompeta a la banda de la Academia de Infantería de Toledo. Cursó estudios en el Conservatorio de Zaragoza y ha estado al mando de bandas como la del Gobierno Militar de Zaragoza, de Algeciras, la División de Montaña de Pamplona, Soria 9, aquí en Sevilla, y como teniente coronel en la Inmemorial del Rey número 1 de Madrid, de la que pasó a la Reserva Activa. En su haber tiene catalogadas más de 150 marchas que han sido tocadas por bandas y orquestas de toda Europa, de España y América. Puede que sea el compositor más conocido y prolífico. Este es el repaso de su producción más conocida.
De esas más de 150 marchas de su catálogo, nosotros hemos querido hacer una selección. No están todas las que deberían estar, pues la obra de Abel Moreno es tan extensa que tendremos que hacer varios programas para ello, pero sí nos vamos a quedar con unas cuantas. Y vamos a empezar con una marcha que no está dedicada a ninguna hermandad de Sevilla. Nos trasladamos a Jerez de la Frontera. En 1986, la Hermandad de la Defensión recibió una marcha de Abel Moreno para su Cristo. La marcha se titula Cristo de la Defensión. Y ahora sí, volvemos a Sevilla, concretamente al barrio de la Calzada. El maestro Abel Moreno, por motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Encarnación de San Benito, le dedicó una de las marchas más populares de nuestra Semana Santa, Encarnación Coronada. Esta marcha revolucionó el mundo de la composición cofrade. El maestro la tuvo que componer en un fin de semana para completar el disco que el Soria 9 sacó en 1985 y está dedicada a los hombres de las trabajaderas, hermanos costaleros. La marcha que vamos a continuación, que vamos a escuchar a continuación, está metida en la cabeza de todos los cofrades. Dedicada a la Macarena es también la sintonía del llamador. Realizada en 1988, esta marcha es sinónimo de que todo está próximo a llegar. Y a continuación, la marcha más conocida y universal del maestro Abel Moreno. El propio autor ha comentado que ha recibido royalties de partes tan lejanas como Australia. Fue también la música escogida para el final de la producción americana basada en el libro de Pérez Reverte, A la Triste. Esta marcha es un repaso a la noche más larga de Sevilla. En 1987, Abel Moreno compuso La Madrugada.
La Madrugada, la nueva amargura, como se la ha llegado a denominar. Con Abel Moreno está hoy el mundo de la composición reconociendo la valía del hombre que va a recoger el llamador el próximo 15 de febrero. Manolo Luna se ha encargado de hablar con compositores, con hombres del mundo de la música profesional de la Semana Santa, y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Abel Moreno es hoy el más grande.
Es historia, ¿no? Y lo han reconocido esa gran trayectoria, como por ejemplo el compositor Manuel Marbizón.
Estoy realmente feliz de que Abel Moreno reciba el llamador de este año. Abel, que ha sido una persona muy trabajadora a lo largo de los años, muy, muy trabajadora, con un amplio repertorio, y que, bueno, ha llevado la Semana Santa hasta incluso el cine. Todos recordamos a la banda sonora de A la Triste. En fin, un abrazo muy grande, me alegro enormemente por él y por todos los compañeros que hacen música para la Semana Santa.
También han querido reconocer la trayectoria, el gran trabajo y esa gran calidad humana, el director de la Banda Sinfónica Municipal, Francisco Javier Gutiérrez Juan.
Lo que más me gustaría destacar de él no es lo artístico, que ya es de sobra conocido, sino su aspecto humano. Abel Moreno, en su etapa en Sevilla, estuvo al frente de una banda muy importante como es 09, y desde su cargo ayudó a las carreras de muchísimos músicos, entre los que me encuentro yo. Nos facilitó el poder seguir con nuestras carreras, asistiendo a nuestras clases, dándonos todo tipo de facilidades. Y esa faceta, que es tan desconocida, es la que me gustaría resaltar, puesto que hablar de su música, pues ya todo el mundo sabe todos los datos y sabe que su marcha a la madrugada creo que forma ya parte de la banda sonora de España. Un abrazo a Abel Moreno y enhorabuena a Canal Sur por elegir también.
También ha querido felicitar al compositor, a Abel Moreno, el director de la banda del maestro Tejera, José Manuel Tristán.
Como un gran compositor que no solamente ha cultivado el tema de la marcha procesional, sino que es muy extenso su catálogo de obras, de sinfónica, pasodoble, himnos, en este caso las marchas procesionales, que fue una revolución cuando él empezó a componer, y los años 80, su música desde ese tiempo ha estado en todos los repertorios de todas las bandas, de toda España. Y yo apuntaría, aparte de por supuesto La Madrugada, que creo que es indiscutible que es su marcha estrella, yo apuntaría un par de marchas que para mí es de lo mejor que ha hecho don Abel. Madre de los Gitanos Coronada, que creo que es una marcha para una coronación magnífica. Y Cristo de la Defensión para Jerez de la Frontera, que para mí es también de lo mejor que ha compuesto don Abel, que ya es complicado porque eso es, su producción es muy amplia. Así que, de verdad, felicidades de corazón a don Abel Moreno.
Otras palabras de cariño le ha dedicado el compositor Francisco Javier Torres Simón.
Mi florecimiento como músico profesional fue en los años 90, y en esa época pues escuchaba mucha de la producción que se había realizado en la década anterior, los años 80, y sin lugar a dudas los años 80 no se puede entender si tres grandes joyas de Abel Moreno, que son Hermanos Costaleros, La Madrugada y, para mí, la marcha que es más emblemática por su forma, por su sonoridad, es Macarena.
Abel Moreno, que se le ha interpretado en los cinco continentes. Esto que se escucha es la Orquesta Sinfónica del Ejército Polaco. Abel Moreno, claro que sí, está aquí con nosotros. Abel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y enhorabuena y muchas gracias por recibir este llamador. Eso es todo un orgullo, un honor para la gente de este programa y de Canal Sur Radio.
Bueno, gracias por mi parte de haberos acordado de mí en esto, para este galardón. Y no veas tú también en las palabras y el agradecimiento para mis compañeros, compositores y amigos, que son, vamos, que ya veo que me quieren mucho. Muchas gracias a todos.
Además, usted es el compositor de la marcha que arranca cada noche este programa, la marcha Macarena. Creo que fueron 2 años después de haberla compuesto cuando un compañero nuestro, Alejandro Curquejo, hizo el montaje que sirve como cabecera. ¿Cuántas marchas ha hecho Abel Moreno? ¿Las tiene contabilizadas?
Pues más de 200.
La primera es la dedicada a la Virgen de su pueblo, ¿no? Virgen de Flores, ¿no?
Virgen de Flores, sí. Esa, que con esa marcha llegué yo a Sevilla. Yo cuando llegué a Sevilla no había compuesto nada más que esa marcha. Y un paso doble. Los dos en Algeciras, conocí a Paco Ojeda y tenía el paso doble Paco Ojeda y la marcha Virgen de Flores. Y aquí comencé toda mi carrera en Sevilla de marchas profesionales, pero para la Semana Santa no tenía ninguna porque la Virgen de Flores, la patrona en Cina, solo una Virgen de Gloria.
¿Y la última cuál es, Abel?
Pues la última he hecho la del homenaje para el monumento a Joselito, Varales de Oro.
Exactamente.
Se estrenó junto al Arco de la Macarena. Bueno, se estrenó dentro de la Basílica anteriormente, antes de inaugurar el monumento.
Una marcha para la Virgen de su pueblo, una marcha dedicada a la Macarena, pero todavía tiene ganas de componer, ¿no?
Sí, yo me siento todas las mañanas porque con esto del COVID, que no salgo ni nada, pues tengo mucho tiempo, ¿no? Y siempre estoy trabajando en algo, ¿no?
Son más de 200 marchas, a usted se le ha interpretado en todo el mundo. Fíjense, algo de lo más llamativo fue la interpretación que hizo de sus marchas, incluso de sus arreglos para marcha, la Orquesta Sinfónica del Ejército Polaco. Porque este es el arreglo. Otro detalle llamativo de la trayectoria musical de Abel Moreno fue en aquel disco, creo que del año 1990, ¿no?, cuando usted introdujo un arreglo a la marcha Pasan los campanilleros, ¿no?
Sí, porque yo vi que en la marcha campanillero había, quedaba en el aire un fragmento que no resolvía la música. Y yo pensé y hice un arreglo resolviéndolo. Quedaría mejor o peor, pero vamos, a mí no me gustaba dejar esa frase en el aire, ¿sabes?
Uh-huh. Usted tiene más de 200 marchas, pero como el que tiene familia numerosa, tendrá a lo mejor 2 o 3 hijos, ¿no?, que serán los preferidos, ¿no? Además de La Madrugada, que es su marcha estrella, ¿qué marchas elegiría si le dijeran, escoja usted 5?
Bueno, pues yo escogería las marchas. Tienen 2 aspectos. Uno es la popularidad, que a veces no va, la popularidad no va conjuntamente con la calidad. Entonces, si elegimos por calidad, a lo mejor son unas, y si elegimos por populares, pues pueden ser otras, ¿no? Entonces, por populares tenemos Hermanos Costaleros, Encarnación Coronada, y por, a lo mejor por calidad tenemos La Madrugada, Cristo de la Defensión, esa que han comentado de Soledad Franciscana, Al Señor de Sevilla, y eso son varios aspectos, pero muchas veces a lo mejor las de más calidad no son las más populares, porque el público va por otros derroteros, ¿no?
Lo que está claro es que la gente de las cofradías, no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía y toda España, seguro que sabe silbar una marcha de Abel Moreno. Hablaremos este año mucho de la trayectoria del hombre que recibirá el llamador de Canal Sur Radio en la edición de este año 2022. Abel, seguimos escuchándolo y de nuevo, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Esto en el arreglo es lo que hace Abel Moreno, del que, como hemos dicho, conoceremos mucho más detalles de su trayectoria en El Llamador. Son las 10:43. Y Javier Blanco se ha ido corriendo desde la Plaza del Salvador, desde la calle Luis León, a la calle Monsalves, donde hoy ha inaugurado su casa hermandad una asociación de fieles, no es ni agrupación, no es ni hermandad, pero fíjense cómo va hacia arriba la Asociación de Fieles del Cristo de los Desamparados y la Virgen de la Salud del Santo Ángel, en la calle Monsalve. Javier, estás allá, ¿no?
Y nos hemos venido corriendo a la calle Monsalve, donde se acaba de producir además la inauguración de la que va a ser Casa Hermandad, ¿no? La denominamos así. Martelio Manzano, buenas noches.
Buenas noches, sí, era una denominación espiritual, ¿no? Que no sea propiamente de una hermandad todavía, pero bueno, sí, la verdad es que llamarlo mejor Casa del Grupo de Fieles, pues resulta un poco más raro, ¿no? Así que bueno, no hay problema en que lo llamemos así, Casa Hermandad.
Sí. Del Cristo de los Desamparados, ¿no? La verdad es que este es otro gran paso, ¿no? En una asociación, además, que va muy rápido porque está haciendo las cosas muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que va funcionando porque se trata de que se participe en la formación, que sus miembros pues crezcan en la espiritualidad, para que así pues se vaya formando un grupo que sea significativo en su labor evangelizadora, ¿no? Y que eso, pues, luego pues con el tiempo, pues si continúa así, pues se le pueda dar una entidad jurídica como hermandad y cofradía, ¿no? Entonces, claro, obviamente esto es un buen paso, ¿no? Se trata de tener un lugar donde se puedan pues reunir, tener la formación, un lugar donde se pueda también trabajar la labor de calidad distintas, ¿no? Y un lugar también de encuentro, ¿no? Así que, pues sí, la verdad es que es un momento bonito, ¿no? Y que forma parte, como digo, de este camino que se va haciendo, ¿sí?
Si todo va bien, tengo entendido además que el Cristo podría incluso salir en Vía Crucis, ¿no? Antes del pregón, el sábado previo al Domingo de Pasión, ¿eso es así?
Sí, ahora mismo nosotros tenemos el criterio la Delegación de Hermandades, que los grupos de fieles, pues aquellos que tienen imágenes, ¿no? En el sentido porque ya hay una imagen persistente, ¿no? Como hay en algunas parroquias, por ejemplo. Bueno, pues puedan realizar un acto de culto externo en forma de Vía Crucis en anda sencillo, ¿no? Un poco por ir marcando las distintas etapas, ¿no? Entonces, también hay algunos grupos de fieles aquí también en Sevilla, ¿no? Sobre todo en Sevilla Este, que es el grupo de fieles en distintas parroquias, que también pues este acto lo realizan así, con el Vía Crucis, un acto piadoso, sencillo, que sin duda pues también ayuda a ir preparando a, digamos, pedagógicamente, ¿no?, el grupo en esta labor, para que, bueno, ya en el futuro, pues, ya Dios vaya diciendo.
Y, Marcelino, ¿los siguientes pasos cuáles serían? Porque, claro, es una imagen con muchísima devoción, además de Martínez Montañés, ¿no? Sería convertirse en agrupación con el tiempo e incluso algún día en hermandad, ¿no?
Sí, son los mismos pasos que hay para todos los grupos de fieles, ¿no? Eso es proceso que se da en toda la arquidiócesis, ¿no? Hay una etapa primero, que es donde están ellos ahora, como grupo de fieles. Después, bueno, si se va viendo que va funcionando, pues se puede dar otro paso, que es la constitución de una agrupación parroquial, donde ya pues ya hay también otro, se puede hacer también otra serie de cosas, ¿no? Y ya el siguiente paso pues ya es la elección de una hermandad, canónicamente.
Para verlo en un paso entonces, por ejemplo, el Viernes de Dolores, tendremos que esperar, ¿no?, a que sea hermandad, o podría salir antes.
Para verlo en un paso, nosotros tenemos el criterio que debe ser constituirse como agrupación parroquial, cuando ya pase cabo con costaleros, ¿no? Ya se vería de qué día sería un poco más propicio, ¿no? Un poco hay que ver también un poco el encaje dentro de cada contexto, ¿no? Lo mismo en Sevilla con un pueblo, pero sí, hasta que no son agrupaciones parroquiales, tenemos el criterio de que no salgan con costaleros.
Pues muchas gracias y enhorabuena, Marcelino.
Muchas gracias a vosotros.
Le vamos a preguntar también a Juan Novado, que está por aquí, prior del convento de Santo Ángel, impulsor de esta hermandad, así rápidamente, porque además están pues compartiendo algo, es un día de alegría, ¿no?, para la asociación.
Muchísimo, la verdad que es un día muy importante, es un acto muy sencillo, como habéis visto, pero para nosotros es ya como una ilusión de poder decir, oye, pues abrimos tales días, que se pueden venir los hermanos a su casa, estar aquí compartiendo con nosotros, y de hecho los miembros de la Junta pues se organizan ahora porque durante la semana pues puede obtener esto su horario de apertura, y creemos que es un paso como muy importante, ¿no? Además, como algo que luego diremos, mira, aquí tuvimos la primera sede, digo, esto fue pues la primera andadura, ¿no?
Y bueno, lo que le preguntaba a Marcelino, ¿no?, y mucha gente pues deseando ver al Cristo algún día también en el paso, ¿no? Creo que van a hacer además incluso un Vía Crucis, ¿no?
Sí, este año ya tenemos el Vía Crucis, que es lo que nos conceden como asociación, y nosotros trabajando hasta que vayamos pasando de fase en fase, y la gente lo verá al final cuando llegue su momento, pero siguiendo todo como nos digan ellos, vamos, que sin ningún problema. Sobre todo se percibe las ganas de trabajar, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Los hermanos, mucha asistencia en las misas de todos los lunes, ¿no? Y luego, bueno, nuestro proyecto de caridad con la humildad que tenemos,
pero bastante bien, ¿no? Es decir, que al final va resultando muy bien.
Pues Juan, enhorabuena y a disfrutar un día como hoy tan importante.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Muchas gracias y bueno, Fran, pues nos vamos a quedar por aquí disfrutando de esta nueva Casa Hermandad que la verdad es que huele todo nuevo y sobre todo más que es preciosa.
Ahí está, la Casa Hermandad de la calle Monsalve, de la Asociación del Cristo de los Desamparados. Cuando sean agrupación quieren salir ya en el paso y cuando sean hermandad apuntan al Viernes de Dolores. Hace un par de semanas, dos candidatos en una de las listas de la Hermandad de los Gitanos fueron rechazados por no encontrarse en una situación regular de convivencia. La noticia saltó incluso a la prensa nacional. Se rechazaba a estos dos miembros de una lista de Carlos de Paz, uno de los dos candidatos a las elecciones que se van a celebrar el 30 de enero en la cofradía. El otro candidato es el actual hermano mayor, José María Flores. Esto es uno de los filtros a los que se deben someter los que optan a gobernar las cofradías, demostrar que si están casados lo están por la Iglesia y que si están divorciados no se han vuelto a casar por lo civil o no conviven en esa situación que la Iglesia sigue llamando amancebamiento. Lo mismo que denomina adulterio a la convivencia de una persona con otra si no ha obtenido alguna de las dos la nulidad matrimonial. Consta que la Iglesia está empezando a ser laxa en este aspecto, porque hay hermanos mayores actuales que no están casados por la Iglesia y otros que están casados solo por lo civil. En la provincia se ha tenido a veces que mirar para el otro lado. Pero queremos intentar resolver preguntas que probablemente usted se esté haciendo, ¿no? Y vamos a contar para ello con Joaquín Moekel, que es abogado y es un hombre que conocen todos ustedes porque es uno de los ciriazos de oro del llamador. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Además de pertenecer a la tertulia del purgatorio. ¿Qué es una situación irregular para la Iglesia, Joaquín?
Bueno, una situación irregular para la Iglesia es la que dictamina de forma muy, muy ambigua la norma 32 de la normativa diocesana para hermandades y cofradías, ¿no? Estas normas, que había unas antiguas de Amigo Vallejo y después estas son del 2016, si no recuerdo mal, del arzobispo Asenjo, decir claramente algunas cosas que muchas veces no son tan claras ni concisas. Mira, yo le pondré un ejemplo a la gente. La norma 25 de esta diocesana dice claramente que los hermanos y hermanas tendrán plena igualdad sin diferencia de nada, ¿no? Pero sin embargo, el artículo 25, el parágrafo 3, dice que solo han votado los mayores de 18 años. Entonces, ¿por qué un hermano menor de 18 años no puede votar? Si me está diciendo en el parágrafo 2 que tienen plena igualdad, paga menos cuota quizá el hermano de 16 años, paga menos que uno de 18. Entonces, cuando la Iglesia quiere diferenciar, diferencia igual que lo diferencia la legislación civil. Por tanto, primero me dice que tienen todos la misma igualdad, pero después me diferencia 18 de menos de 18 para votar. Vámonos entonces a la norma 32. La norma 32 de esa normativa legislativa es la que habla qué requisitos tienen que tenerse para ser miembro de una Junta de Gobierno. Y una de ellas dice que hay que acompañar una declaración jurada de situación familiar regular. Tú la haces, persona, lo has dicho antes, que la situación familiar no regular sería aquella persona que estando divorciada vuelve a unirse en matrimonio. Pero ante esta situación habría que, más que mirar para otro lado, sin cambiar, por supuesto, la normativa eclesiástica ni la doctrina de la Iglesia, leer, hombre, teóricamente al jefe de todos nosotros, que es el Papa Francisco, ¿no? Todos, o algunos deberían haber leído aquella exhortación de Amores Laetitia, que tiene nada más que 261 páginas, otras muchas, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero leerte esto que es muy bonito. Dice el Papa Francisco: es posible que en medio de una situación objetiva de pecado se pueda vivir en gracia de Dios, se puede amar y también se puede crear en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. En ciertos casos, podría ser también la ayuda de la Iglesia el recibir los sacramentos. Y yo digo, si el Papa Francisco, que es el jefe, el pontífice máximo, dice en estas situaciones que la Iglesia puede ayudar hasta que algunas personas puedan recibir los sacramentos, yo le pregunto a la Iglesia diocesana de Sevilla, ¿qué es más? ¿Recibir un sacramento en contra de la doctrina que ha existido en la Iglesia o pertenecer a una junta de gobierno?
Parece y que mando lo primero, otro, ¿no?,
mensaje. Uh-huh. Y mando, claro, para mí, por supuesto. Y mando otro mensaje. Mando otro mensaje. Nuestro jefe, que se llama Jesús de Nazaret, ese es nuestro jefe de verdad, ¿eh? De verdad, Jesús de Nazaret. Ese señor, cuando iban a lapidar a una señora adúltera, no sé cuánto y tal y cual, se fue para todos ellos y dijo, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos tiraron la piedra, la abandonaron. Jesús quedó ante ella y dijo, vete y yo te perdono, no peques más. Yo pregunto, ese mismo Jesús de Nazaret también decía otra máxima, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Yo me pregunto, si una persona se divorcia, Frank, y presenta la nulidad matrimonial, y por cuestiones de carácter jurídico, técnico, o de la índole que sea, no se le concede, ¿esa persona puede hacer algo más?
Claro.
¿Puede hacer algo más? Yo pregunto. ¿Puede hacer algo más? Porque teóricamente, mire usted, yo me casé, teóricamente entiendo que existe una nulidad matrimonial, la he tramitado ante el Tribunal Eclesiástico, pero por lo que sea, oye, pues no tengo elementos suficientes o no hay argumentación jurídica suficiente para que me sea concedida dicha nulidad matrimonial. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Que parece que es uno de los casos. Parece que es uno de los casos, Joaquín, de los que estamos hablando, ¿no? De esta lista.
Pero Frank, yo que entro en más cosas, yo lo que entro en la cosa de ¿y quién tiene una vida familiar regular? ¿El que está casado pero tiene tres amantes? Uh-huh. ¿Ese tiene una vida regular familiar?
Claro.
Yo pregunto. Claro, es que estas preguntas no las hace nadie. Nadie es capaz de preguntar así con esta franqueza, ¿no? Pero eso es que, ¿qué vida familiar regular es esa? Eso que es lo que es.
En fin,
¿quién,
Joaquín?
¿Quién dice que es regular y que no es regular?
Claro, por eso hemos preguntado.
¿Usted imagina que cuando vaya alguna persona a una parroquia a servir, le preguntáramos, ¿usted tiene una vida regular? ¿Se lo preguntamos?
Claro, que dónde estaba el catálogo, ¿no? ¿Dónde aparecía?
Bueno, pero el catálogo, yo le pregunto ahora, yo a partir de ahora, cuando me manda usted a alguien a una parroquia, digo, por favor, antes de tomar posesión, me dice usted si tiene una vida regular. Uh-huh. ¿Y quién enjuicia que es vida regular o no? Uh-huh. Solamente Dios puede juzgar.
Uh-huh. En fin, que
una
esto...
cosa, sí, una sí. cosa es que nos sometamos a las normas, y otra cosa es que las normas sean demasiado estrictas, porque lo que se viene a mandar un miembro de la Junta de Gobierno es a trabajar. No va a predicar un púlpito, ni va a dar ningún ejemplo de vida social. A lo mejor el hombre va a ser secretario segundo o diputado de juventud. Y no creo que eso influya muchísimo en esa situación.
Un magnífico secretario segundo o un magnífico diputado
de juventud. Es que no se va a subir a ningún púlpito a dar ninguna doctrina de la Iglesia.
Claro.
Sí, señor.
Joaquín, muchas gracias.
A vosotros.
Un saludo, un abrazo. En fin, esto dará para mucho, ¿no? Porque quedan claros algunos conceptos, pero después al detalle, ¿sabes?
Yo creo que la gran pregunta es por qué en algunas hermandades sí y en otras no. Porque hemos vivido algunas elecciones en hermandades con esa sombra de la sospecha. Se han llevado y se han hecho hacia adelante, ¿no? Se han realizado, pero los gitanos han expulsado a dos miembros de una candidatura. Sospechoso, cuanto menos.
Faltan 3 minutos para las 11 de la noche. Estamos en los días de la novena de Pasión, pero mañana también empieza otro de los cultos con los que empieza o con los que comienza el año. Los cultos de las penas de San Vicente. Con la marcha de Panteón se trasladó el Cristo en esa ceremonia que se suele celebrar prácticamente cuando termina la Navidad, ¿no?
Así es, fue el pasado viernes la... Este culto que abre los cultos precisamente al Señor de las Penas, muy solemne como siempre, y a partir de mañana comienza ese quinario y esperamos ese cañaveral de cera que preparan los hermanos Pozo.
Los hermanos Pozo, ¿no? Que ya me imagino que estarán probando la cera encendida, ¿no? Para ver cómo queda ese espectáculo de belleza que sirve a los hermanos de las Penas de San Vicente como altar para el quinario del Cristo de las Penas. ¿Y más cosas de la próxima semana?
Así es, pues la novena al Señor de Pasión, que se lleva desarrollando también precisamente desde el viernes y que finalizará con la función principal de instituto el próximo domingo. Y fíjate, Fran, estábamos señalando que se estaban suspendiendo algunas igualadas, pero para el 14 de enero hay anunciada la igualada en Montesión, en San Benito, en San Pablo, y el 15 de enero también, por ejemplo, en la Iniesta. Por tanto, que eso depende al final de las hermandades, ¿no? Y de la Junta de Gobierno en coordinación con los equipos de capataces.
Por cierto, que nos acaban de decir que se ha suspendido el acto de no entrega de las pastas al pregonero que se iba a celebrar este próximo miércoles. Se ha aplazado sine die por las circunstancias actuales de la pandemia. Te iba a decir...
El próximo 24 de enero, que sepan los oyentes que estaremos con la Hermandad de la Resurrección, que es la que abre el círculo de pasión.
En el mercantil,
en la calle 7.
Oye, ¿sabe que el arzobispo ha roto en pregonero el nuevo? En la función sí, del gran poder, escúchenlo.
Relaciones tan solemnes y tan profundas y tan vividas. Esta es la Sevilla eterna. Y que el Señor nos conceda por muchos años mantenerla.
Está gustando vivirla. Esto, ¿eh? Al arzobispo, ¿no?
El arzobispo veremos en unos años en el Lope de Vega o en el Maestranza.
En el Maestranza, ¿no? Bueno, realizó Juan Carlos Vara. Amigos, a todos, un saludo. El próximo lunes nos volvemos a escuchar en su programa de cofradía en El Llamador. Adiós.